Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la música clásica, el pensamiento y las recomendaciones. Hola, profesor.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy dulce ahora, porque me acabo de tomar una torrija que han traído.
¿Torrija, no?
Una rosquilla.
Ya, qué bien que se ha comido una rosca,
sí, profesor. Sí, señor, por fin me como una rosca, efectivamente.
¿Qué tal el concierto en Ronda?
Hombre, magnífico, qué grandiosidad, qué belleza. ¿Has visto alguna de las fotos que he puesto en internet? ¿No?
Pues no.
Oh, maravilloso. Foto preciosa de,
no me las ha mandado usted.
De gran concierto. Más de 100 músicos y, o sea, entre unos 120, 100.
Wow, qué bonito.
Fotos preciosas.
¡Hola!
Sí.
Madre mía, qué barbaridad. Fotón, eso fue un póster.
Eran
3 coros,
eran 120 de coro, la Orquesta Sinfónica de Málaga, un concierto maravilloso. Sí.
Qué bien. Raquel Moreno Lizana es nuestra mujer de la filosofía. Hola, Raquel.
Hola. Yo también me comí un rosco.
Hoy todo el mundo se va a comer un rosco.
Todo el mundo.
Hoy triunfa todo el mundo. La Torre de Arena hoy, pregones y caracoles.
Sí, sí, porque vamos a ver cómo los pregones... A mí me encanta este tema, ¿eh? A mí me encantan los pregones de venta. Vamos a ver nuestras calles a través del flamenco. Pero vamos a ver cómo esas calles configuran un palo del flamenco.
Uh-huh. Te dije ayer que tenía una sorpresa para ti. Termine, una sorpresa musical para cuando termine la Torre de Arena.
A mí me gustan las sorpresas.
Te va a gustar,
me va a gustar.
En esta segunda hora de programa también haremos una pequeña alteración. Hoy el programa dura menos porque tenemos fútbol y ya sabéis que cuando hay fútbol a las 2 menos cuarto cogemos el petate porque el micrófono se lo queda a la gente de la gran jugada.
Sí.
Se está celebrando la 5ª edición del Camino del Rocío sin barreras y vamos a conectar en unos minutos con Beatriz García Reyes, nuestra mujer de la accesibilidad, que nos va a traer un testimonio que os vais a quedar absolutamente cariacontecidos, circunspectos. ¿Qué más sinónimos podemos aplicar, profesor?
Bueno, conmovidos, aunque no sea
sinónimo. Yo estoy todavía pensando el cari acontecidos. Me ha gustado, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ahora lo que toca es ahora lo que toca es un consejito. Y enseguida, la música de la palabra con el profesor Carmona.
En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Llevo varias semanas con un plan de cuestionar hasta lo más evidente. ¿No nos piden tener pensamiento crítico? Pues pasemos por la lupa a lo más evidente. Por ejemplo, si alguien dijera, la paz es un delirio de bienpensantes, uno reaccionaría diciendo, ¿cómo que un delirio? ¿No es la paz precisamente el objetivo de toda civilización? Pero pensadlo un momento, si la paz fuera el estado natural de las cosas, ¿por qué la historia está llena de guerras? No una ni dos, miles. De todo tipo, continuas, persistentes, como si hubiera algo en el ser humano o en las sociedades que empujara constantemente al conflicto. Ya sé, podemos decir que eso pertenece al pasado, que ahora somos más civilizados, más racionales, más conscientes, pero basta encender la televisión o abrir un periódico para comprobar que la guerra no ha desaparecido, simplemente cambia de escenario. Entonces, ¿Qué es la paz? ¿Un estado natural al que volvemos cuando nadie molesta? ¿O más bien un equilibrio frágil que hay que sostener constantemente? Os propongo una idea incómoda, aviso. Quizás la paz no se mantiene por el deseo de paz, sino por el miedo a las consecuencias de romperla. Pensadlo, cuando dos países no se atacan, ¿es porque se quieren mucho o porque saben que el coste sería altísimo? Cuando una sociedad es estable, ¿es porque todos son buenos o porque hay normas, sanciones y estructuras que disuaden de romperlas? La paz vista así no sería un sentimiento, sería un resultado. El resultado de un equilibrio de fuerzas. Y aquí aparece el problema de los bienpensantes con los buenistas. La idea de que basta con desear la paz, proclamarla, defenderla moralmente para que exista. Como si el mundo funcionara por declaraciones de intenciones. Como si todos los actores jugaran con las mismas reglas. Pero no, hay individuos, grupos y estados que no operan desde esa lógica. Que interpretan la debilidad como oportunidad, que avanzan cuando el otro duda, que no comparten ese ideal de paz o lo utilizan estratégicamente. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos defendiendo la paz como principio moral absoluto, lo cual está muy bien? ¿O asumimos que para que exista alguien tiene que estar dispuesto a defenderla con algo más que buenas palabras? Porque aquí está la tensión. Queremos una paz limpia, sin conflictos, sin dureza, sin costes, pero quizás esa paz no existe. Quizás toda paz real lleva dentro una amenaza latente, una capacidad de respuesta, un límite claro. Ya sé que esto incomoda, porque rompe una imagen bonita del mundo, pero la alternativa también es incómoda. Pensar que si bajamos la guardia en nombre de la paz, otros pueden no hacerlo. Y entonces la pregunta ya no es si la paz es un delirio, la pregunta es... ¿Qué tipo de paz queremos? ¿Una paz deseada o una paz sostenida? Porque a lo mejor el delirio no es la paz. A lo mejor el delirio es creer que puede existir sin esfuerzo, sin tensión y sin defensa. Ahí os lo dejo. Y además esta situación de...
Complicado, ¿eh? Es sí, una respuesta... Sí. Una pregunta de difícil respuesta.
Sí, ¿no? Sí.
Yo propongo que cambiemos un poquito la perspectiva, ya que el profe que me gusta este ejercicio de voy a dudar de todo, te voy a invitar
duda
a dudar...
De mí,
no, no de ti, porque es cierto que acierta en muchas de las reflexiones que hace, pero cambiar la perspectiva sobre la paz, porque solemos hablar de ella como un objetivo. Y hay una frase, fíjate tú, que yo no tengo el don de la fe, pero me gusta leerle todo, y hay una frase en la Biblia que dice, la paz es el camino. ¿Y si la paz fuera un camino para conseguir la convivencia? Y el objetivo es la convivencia, y no la paz como un objetivo en sí, que queda como mucho más abstracto, porque si la paz es el objetivo, parece que hay muchos caminos para conseguirla, incluido la guerra, pero si la paz es el camino, la cosa cambia. Ahí lo digo.
Es poco abstracto eso, ¿no?
Es que, ¿qué significa pero, eso? Pero es que es muy abstracto todo.
Sí, claro, sí. Es que todo en este es sentido es abstracto, que la paz sea una norma, es decir, para conseguir la convivencia. Yo cuando leí eso en la Biblia, fíjate tú, porque es que de todos los libros se aprende, pensé cuánta filosofía hay aquí dentro, porque es cierto que normalmente hablamos de ella como un objetivo a conseguir.
Ahora, claro, hay otra frase...
La cosa es cómo, porque uno piensa, bueno, en un mundo globalizado como este, no podría haber una especie de órgano vigilante del orden mundial que dijera, no, espérate, Putin, no, eso que has hecho, no vale. Trump, no, eso tampoco. Groenlandia, que se quede donde está. Pero, ¿quién hace eso?
¿Cómo? Claro.
¿Dónde está el punto cero? ¿Dónde está?
Sí.
Dice María Chamorro, existe la ONU. Pero, sí, ¿dónde está el punto cero en el que a partir de aquí todo lo dejamos como está?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero ¿cuándo empieza o cuándo termina un conflicto? ¿No?
Sí. Y luego que además la paz no es la ausencia de conflicto, la paz es justicia. Sí. Es que lo que estaba pasando en Irán, era injustísimo, ¿no? El trato a los disidentes, el trato a las mujeres. Y estábamos conformes con una paz que implicaba que esa gente estaba sufriendo también sin que nadie hiciera nada.
Claro, que eso
era como mirar a otro lado.
Una paz.
Eso no, claro, es paz, eso es injusticia. O sea, la paz tiene que ser justicia. La paz no puede ser ausencia de conflicto. Ahí a lo mejor no había conflicto con nosotros, pero ahí había
conflicto
interno.
Hay una frase muy problemática de Unamuno, que vivió el pobre muchos conflictos, que iría con esto, pero claro, a mí me da miedo cuando Unamuno dice, la paz es en realidad una mentira. la mentira que deseamos, pero siempre pensó que era una mentira, que era siempre un imposible, una utopía.
En cualquier caso, que hubiera un organismo mundial que vigilara la paz, bastaría con que un solo país, un solo gobernante no quisiera ejercerlo
para provocar la guerra. Pero iría con soldados a ese, o sea, la Nación Unida iría con soldados a ese país a decirle, no, lo está haciendo mal.
Claro,
lo
que por eso digo, ya habría una
lo
guerra.
Que significa saber qué es lo que está bien, que ese es otro tema, ¿no? Que a los iraníes les parece sería normal maltratar a las mujeres o menospreciarlas, ¿no?
Y no, a los iraníes no, ¿eh? Cultura, no, claro, profesor, no claro. A los iraníes.
Bueno, al gobierno, a los religiosos, actual, al mundo religioso, que es bastante mayoritario, posiblemente sí. Y dirían, recordad que yo que he contado yo alguna vez, cuando se estuvo haciendo la Declaración de los Derechos Humanos, que quería que fuera una carta, no una carta, querían que fueran derechos realmente, llegaron al segundo punto, dijo, respeto a la cultura de los pueblos. Muy bien, llegaron al tercer punto y dijeron, respeto a la igualdad entre el hombre y la mujer, y dijeron medio mundo, oye, acabamos de aprobar un punto segundo en el que ha dicho respeto a la cultura de los pueblos, y en mis pueblos la cultura no es tratar a la mujer igual que a los hombres, porque las consideramos menores. A partir de ahí, los derechos humanos no se pudieron establecer como ley, porque...
O sea, que lo de la globalización es una entelequia.
Sí. Hombre, todo aparte es idealismo, todo es palabras, todo es un mundo de palabras. Pero la realidad es la que digo yo al principio de la columna. Siempre ha habido guerras. Sí, lo más normal ha sido siempre guerra. Y es que además los seres humanos no saben muchas veces qué hacer con la paz. Y entonces siempre están en guerra. Y luego una cosa que no he dicho, que me he acordado por el camino, esta manera natural de los seres humanos es más bien machirula, ¿no? Porque es que todo esto ha sido, la guerra ha sido siempre una cosa de hombre. Los hombres metiéndose en guerra y luchando y peleando y matándose. Los hombres, ¿qué instinto tenemos más violento, ¿no? Los hombres, hombres.
Bueno, cuando nosotras mandemos, Ana. Aquí hay paz cuando nosotras mandemos.
Ojalá.
Sí, porque el instinto primario parece que nos hace volver atrás,
¿verdad?
¿No?
Una cosa,
hacia adelante.
Defender las
pero
cosas
hay que asumirlo, también porros. Hay que asumir, bueno, estos somos nosotros. ¿Qué hacemos con esto? Es difícil educar, porque en realidad significa constreñir, ¿no?
Hacer con lo incómoda que es una guerra, lo bien que se está y que se vive en paz.
Ahora Ana ha pedido un organismo internacional. Yo creo que hay un organismo internacional que sí que lo consigue todo, que es, os va a asustar lo que voy a decir, el capitalismo. O sea, cuando a un país le va bien comercialmente, tiene dinero, tal, no quiere que haya guerra, quiere que siga habiendo comercio,
bueno,
hay veces que
la guerra es un negocio.
Exactamente, pero no, la guerra es un negocio
lucrativo.
Para los países, lo que más le interesa es que todo vaya bien para que haya turismo.
Pero a veces para que a ese país le siga yendo bien, son necesarias guerras para mantener determinado negocio y un equilibrio. Es muy complejo.
Lo que trae la paz es la Torre de Arena de Raquel Moreno.
Torre de arena, que mi cariño supo labrar.
Escucharan esta Torre de Arena.
Torre de arena. Estaríamos en paz.
Parece que es parece que es incompatible con la guerra. Algunas cosas.
Pregones. Ojalá. Y caracoles.
Sí, vamos a recordar, porque nosotros llevamos aquí unos añitos, yo tengo guardado todas mis escaletas, todas mis cosas, y ya trajimos aquí una vez pregones, pero hoy vamos a dar un pasito más. Eso sí, lo primero vamos a recordar a qué me refiero con pregones. Me refiero a pregones flamencos, que suelen ser cantes libres, es decir, cantes que no tienen una estructura determinada y que aluden a esos cantes que se hacían cuando todavía no había supermercado. Vámonos para atrás, que estábamos más en paz, no había supermercado. La gente tenía que vender su producto normalmente en la calle o en la plaza, y claro, había una competencia con la cual había una estrategia también de venta. Y esa estrategia de venta, sobre todo en Andalucía, consistió en cantar lo que se estaba vendiendo. Claro, como muchos vendedores ambulantes también eran gitanos, se mezcló ese cantar el producto con el flamenco y surgieron pregones de venta flamenco. Por ejemplo, el siguiente.
Ubita negra de los palacios, comen las niñas dulce y despacio.
Conocemos incluso la denominación de origen del producto, porque ha dicho uvita negra de los Palacios. Es decir, está diciendo la denominación de origen del producto y además nos dice el ubero, ya esta figura no existe, pero claro, que era el ubero, que eran estos personajes, pues la gente que iba a recoger las uvas y que después tenía esa venta ambulante y tenía que llamar la atención para que le compraran uva a él y no a otra persona. De ahí viene el ubero. Y entonces así poquito a poco van surgiendo cantes que no tienen una estructura. Ya sabemos que en el flamenco existen los palos con una estructura determinada. Los pregones no tienen una estructura determinada, pero sí es verdad que estos pregones a veces se fueron adaptando, porque claro, ¿quién compraba también uva? Pues también los cantadores, las cantadoras flamencas también escuchaban estos pregones. Entonces, ¿qué hicieron a veces? Coger estos pregones y trasladarlos al escenario metiéndolos en un palo del flamenco, generalmente las bulerías.
Si la ofrezco la piña no quiere, la manzana no la quiere ver. Ay, ni la uva de Almería, que es lo que quiere usted. Y también llevo la rica banana y la pena del mismo Aragón. Asomarse niña a la ventana, que la doy a prueba con la condición que me compre si quiero un pelito. No gusta, no quiero dinero. Ya se va el frutero.
Bonito.
Yo a este le compro, ¿eh? Yo a este le compro. Además, en esta normalmente, en este pregón que se ha adaptado normalmente por bulería, tenemos una particularidad, y es que hay un momento en el que dice asómate a la ventana, con lo cual sabemos qué está haciendo este personaje. Este personaje está pasando al lado de nuestro bloque, nos asomamos a la ventana y es esa venta ambulante que está andando, está caminando, y todo eso nos lo dice el pregón en la letra. Pero después esos pregones, como digo, saltaron al escenario, y ojo, fijaos cómo saltaron al escenario, que no solo saltaron estos pregones adaptándose a los cantes, sino que algunos de estos personajes cantaban también, que se hicieron cantadores. Es el caso del niño de las moras, de Málaga, que él normalmente vendía moras, pero pasaba cerca del café de Sinita, que ya lo conocemos porque lo nombraba Lorca y aquí lo tratamos. Pues bien, en el café de Sinita lo escucharon y lo terminaron contratando y se convirtió en cantado. Pasó a ser el niño de las moras. ¿Por qué? Porque claro, muchos de estos personajes cantaban muy bien y finalmente se dio no solo el salto del pregón, sino a veces también el salto del pregonero al escenario, que esto es una particularidad. Ahora bien, también pasaba otra cosa. Muchos de estos cantes, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto que en este caso que hemos escuchado estaba adaptado a una bulería. Poquito a poco se podían adaptar perfectamente la letra, se podía adaptar a otro palo del flamenco. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de esos pregones se empezó a adaptar por cantiña. ¿Qué son las cantiñas? Las cantiñas es un cante de Cádiz, que son como las alegrías, pero sin el tirititrán, para entendernos nosotros. Sí. Y poquito a poco, en ese nuevo palo fueron metiendo pues prácticamente todos los pregones que cabían. Es decir, las letras se fueron adaptando a ese ritmo de las cantiñas y de ahí nacieron los caracoles, que teniendo en cuenta el nombre del cante, ya imaginamos qué pregón le caracteriza. Así es como generalmente acaban los caracoles. El cante de los caracoles son como unas cantiñas, recuerdo, como una alegría de Cádiz sin el tirititrán, y tiene este final. Cuando escuchamos un cante que dice hay caracoles, son los caracoles que vienen de qué, de coger esas cantiñas e ir adaptando esos pregones, que dio lugar también a cambiar un poquito la estructura del cante. ¿Y esto cómo pasó? Yo me he puesto a investigar y tiene una historia maravillosa. Esto pasó porque, claro, al ser este cante muy alegre, muy exótico, esto se hizo muy popular en Madrid, en los cafés cantantes. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una época, en el siglo XIX, a principios del XX, donde un montón de cantadores de Cádiz eran llamados a cantar en los cafés cantantes de Madrid, las cantiñas en principio. Pero claro, esos cantadores que estaban allí escucharon a los pregones de los caracoles. Entonces metieron el final, tenían que cambiar las letras, porque si tú estás cantando todas las noches en un café cantante, tienes que cambiar las letras, ¿no? Pues añadían, primero metieron este final, por ejemplo, el final de los caracoles, pero después, poquito a poco, había que meter experiencias propias, se inventaban sus propias letras y también escuchaban los pregones. Y así, poquito a poco, esas cantiñas se fueron cambiando y se convirtieron en un palo del flamenco nuevo huevo, que son los caracoles. Hemos escuchado al final, sabemos que esto pasó en Madrid, pues dejaron experiencia misma en sus cantes con los cafés cantantes.
Como renuncié.
¿Quién canta?
Estamos escuchando a Gema Caballero, Gema Caballero. Que lo borda. La he elegido a ella porque me gusta mucho la interpretación.
Limpia, bonita.
Sí, sí, me gusta mucho. Y fijaos la letra que hemos escuchado. Está describiendo eso que yo he descrito hace un momento. Cómo reluce la calle de Alcalá, que está en Madrid, cuando suben y bajan los andaluces, que es lo que estaba pasando, y van al Café de la Unión, que existía, y va nombrando a los personajes que estaban en el Café de la Unión. Es decir, esa experiencia propia la fueron cantando ellos, la fueron metiendo al principio en lo que eran unas cantiñas, pero claro, ya han modificado un poquito, ya han modificado al final metiendo el pregón de los caracoles, ya han modificado metiendo un ritmo un poquito más pausado que las cantiñas para meter su experiencia vital, que es lo que pasa, que poquito a poco entre todos fueron montando un cante nuevo para gusto al principio de ese café cantante, que ya sabemos que era el de la Unión. Esta es una de las letras más clásicas de los caracoles. Y poquito a poco pues ya dijeron, bueno, pues este va a ser cante en el que van a caber los pregones. Por ejemplo, este.
Porque vende castaña, asa, aguantando la nieve y el frío. Con tus zapatos, tus medias. Eres la reina para a tu marido. Recordona que se acaba, hermosa como recién casada. Ay, que yo lamento por un querer.
Y ahí escuchamos la vendedora de castaña, que tenemos a esa vendedora de castaña que nos está vendiendo otro producto. Entonces, ¿qué está pasando con los caracoles? Que eran unas cantiñas que se fueron transformando poquito a poco, y esas cantiñas, cuando se van transformando poquito a poco, van siendo pues la casita, vamos a imaginarlo así, ese palo de flamenco, la casita en la que caben todos los pregones del cante. Uh-huh. Pero se va quedando esa estructura básica de las cantiñas de Cádiz, es decir, tiene esa melodía siempre, pero va cambiando el pregón. Ese pregón o experiencias personales de esos cantadores con cafés cantantes, que en el fondo son pregones de la vida también. Y ojo, fijaos la cosita más bonita que de la historia del flamenco. ¿De dónde vienen las cantiñas? Las cantiñas proceden originariamente, es un cante de ida y vuelta. Es decir, el origen de este cante, también de los caracoles, es esos viajes a las Américas. Nosotros cogimos esos sones más alegres y vinieron de las Américas, de ese contacto. Bueno, pues sabemos que las cantiñas vienen ahí, las cantiñas viajan a Madrid y vuelven a Cádiz siendo unos caracoles. Y cuando llegan a Cádiz, por supuesto, ¿qué pasa? Que se siguen cantando como pregones de venta, pero el producto es otro.
Traigo el cesto lleno, cogido frente a abajo de guía. Anda, cómprame, niña, que está muy bueno. Ay, mojarrita, ay, que se acaba, que son baratas.
Yo a esta la compro mojarra, ¿eh?
Hombre, es que tienen que, por favor, que quiten los supermercados y vuelvan estos pregoneros. Yo quiero, ahí uno va a comprar con una alegría.
Imagina una calle llena de...
Claro.
Calle llena de gente, claro, vendiendo cosas y cantando de esta manera.
Claro, es que tenían que llamar la atención, y esta estrategia de ventas mucho mejor que los anuncios.
Mucho más bonito que el pito del afilado.
Claro.
Hombre, el pito del afilado también tiene su canto.
Tiene su canto, eso es verdad. Pero esta flamencura, esto es una cosa que tú vayas, porque esta mujer, cuando estamos escuchando ya este pregón, ya es la vuelta a Cádiz. Recordemos, este cante ha venido de las Américas a Cádiz, de Cádiz a Madrid, vuelve a Cádiz y coge los pregones de venta, y ya estamos viéndola en el muelle cantar. Pero ahora bien, esto fue tan popular, fijémonos lo que eran los caracoles, hoy en día se habla más de la soleá y otros palos del flamenco, sí, pero los caracoles fueron tan populares que ese viaje no acabó, porque ese viaje culminó volviendo a las Américas. ¿Cómo? Pues porque fue tan popular en Madrid que nos lo cantó incluso Rocío Dúrcal.
¡Hay caracoles! ¡Hay caracoles! ¡Mosita que me ha dicho usted que son tus ojos salen y vamos viviendo!
¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bonito. Qué bonita Torre de Arena hoy,
ay,
Raquel.
Gracias. Esta la, te digo una cosa, siempre ha sido uno de mis cantes favoritos, ¿sabes?
Los caracoles, pues sí, tienen mucha alegría, sí, tienen mucha fuerza.
Sí, sí, y que a mí me gusta cuando el flamenco toca la calle, cuando se roza en la calle y el flamenco, la plaza, a mí me gusta cuando se roza eso. Y claro, cuando tú escuchas que habla de... Yo al principio no sabía cuando escuchaba los caracoles que pasaba eso, pero tuve que habla de que vende castaña, tuve que habla de que venden pescado, pues a mí ese contacto del flamenco con la calle es una cosa que me enamora mucho.
Bueno, te dije que te tenía un regalo. No son, sí, caracoles, son bulería, pero, oh, pero es un pregón. Dale, Pedro.
Ya la ropa.
No sé quién es.
Ay, a mí no me sé. Suena Mariana Cornejo el estilo. Me suena el estilo a Mariana.
Puede ser Mariana Cornejo, pero sé de dónde es. Esto es de una ópera flamenca que tiene ya unos años, que se llama Ven y sígueme. Una obra que tiene una Torre de Arena, por cierto.
Apunta ya.
De, fíjate qué trío, el Lebrijano, Rocío Jurado y Manolo Sanlúcar. Basada en textos del Nuevo Testamento.
Sí.
Y esta es una parte, una bulería que se llama En el Mercado. Y son, sí, pregones. Son pregones. Cuando me mandaste el guión de los pregones y los caracoles, digo, aquí vamos a vender las mantas de Grazalema.
Nos apuntamos pregones 3. Otra vez, para traer otra vez pregones 3, porque ya la trajimos una vez esta. Hombre, es que la ropa no la hemos tratado.
Oye, muy recomendable el disco Ven y sígueme. Está, sí, en plataformas y todo. Esto es una maravilla. Sí, es una, sí, auténtica maravilla. Bueno, 12:30, enseguida más cosas.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Perdona, esta es la carpintería. Dice, no ve que estamos cerrando. Dice, ay, perdona, mañana vengo. Dice, hola, este es el club de los nostálgicos. Dice, sí, pero esto ya no es igual que antes.
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Descubrirse casa ore, que la vienta la sina. Que la vienta la sina. Descubrirse casa ore, que la vienta la sina. Descubrirse casa ore, que la vienta la sina. Ya cantan los ruiseñores y se alegra la palima mientras suspiran las flores. Una paloma, paloma, una paloma.
¡Vámonos al rocío! Quinta edición del Camino del Rocío sin barreras. Ahí está nuestra... ¿cómo se llamaba la rana reportera?
Gustavo.
Gustavo. Pues nuestra Gustava Rociera, Beatriz García Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntame cómo está el día, cómo estamos, dónde estás, cuéntamelo todo.
Pues mira, tenemos un día regalado, o sea, un sol. Estamos en la Casa Hermandad de Pila, ahora mismo estamos haciendo formación porque vamos por el Paseo Marismeño y nos dirigimos a la ermita para la misa. Hay como unas 400, 500 personas que vamos a asistir a misa y muchas de ellas con, vamos, la gran parte de ellas con discapacidad. Y después volveremos a almorzar todos juntos aquí a la Casa Hermandad de Pila. Hoy hemos tenido la visita de la consejera Loles López, la consejera de Inclusión, que ha venido a desayunar con nosotros. También ha venido Juan Marín. Total, que llevamos un día desde por la mañana temprano muy cargadito. Y ahora viene la emoción total, que es ir a la misa delante de la Virgen, evidentemente.
¿Cuánta gente se va a dar cita en esa misa?
Pues en la misa como 900.
Anda, wow, madre mía. Bueno, tenemos un testimonio muy especial, Bea.
Sí, sí, tenemos a Mariola Conde, que es una mujer, una andaluza de Belén, Málaga, que bueno, es una de esas madres que tienen a un niño o una niña con discapacidad. Ella tiene una niña de 22 años que se llama Rocío, que nació con una enfermedad muy rara, neurodegenerativa, pero no solo eso, sino al cabo de unos años tuvo a una segunda hija con la misma enfermedad rara. Vaya. Que se llamaba Mariola. Y bueno, la tenemos hoy con nosotros porque lleva con nosotros desde hace 3 años haciendo el camino. Ella es muy rociera, para que nos cuente un poquito su experiencia tanto en el camino como en su vida.
Hola Mariola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, un poquito la voz tocada, porque este es el Rocío.
De tanto cante, ¿no?
Eso es buena señal.
Exacto, de tanta diversión, tanto disfrute.
Bueno, ¿cómo estás?
Pero bien, bien, muchas gracias.
¿Es la primera vez que haces este camino?
No, este es mi tercer camino.
Tercer camino. ¿Y cómo está siendo?
Oh, maravilloso, súper bueno. La verdad es que estamos disfrutando una barbaridad. Uh-huh. Mi niña lo está disfrutando. Los monitores, los usuarios aquí, esto es una experiencia que aconsejo que no se la debería perder nadie.
Uh-huh. ¿El Rocío lo está pasando bien entonces?
¡Oh, estupendo, estupendo! ¡Estupendo! Estoy recargando pilas. Esto es como una batería, ¿sabes? Como una batería. Voy a coger fuerza. Hay muchísimos testimonios aquí preciosos. Uh-huh. Y nada, y se aprende de todo.
Cuéntanos un poquito qué le pasa a Rocío, para que nuestros oyentes se pongan en situación.
Mira, Rocío es una niña preciosa que tiene 22 años y nació con una enfermedad rara que se llama Aicardi Gautieres, ¿vale? Cuando nació se creían que era parálisis, te resumo un poco porque sé que vamos que eso es. Se creían que era parálisis, ¿vale? Y entonces me dijeron, me animaron con el tiempo, venga, tienes que tener otra, tienes que para estimular, deberías tener otra. En fin, que a los años me quedé embarazada, sobre todo para ayudar a Rocío, ¿vale? Y nada, y desgraciadamente pues nació igual, ¿vale? Se llamaba Mariola. Y ahora hace 4 años que nos dejó, o sea, con 3 añitos.
Mariola nació con la misma enfermedad que la hermana.
Con la misma enfermedad. Es una enfermedad que nace en sano, pero luego al tiempo, mi niña gateó y eso y todo, y era monísima, súper graciosa, pero con el tiempo todo lo que adquiere lo va perdiendo, hasta que llega un momento que se muere. Entonces nosotros la llevamos a Barcelona porque yo con la segunda decía, yo no, porque con la primera me costó verlo porque ya te digo que a los 7 meses por ahí fue cuando sale la enfermedad. Pero con la primera, por más que yo, con la segunda ya quería estimularla, quería hacerle de todo, pero no. Me hablaron una especialista muy buena, que desgraciadamente falleció hace poco, la doctora Pineda en Barcelona. La llevamos y me dijo, la parálisis que tú te creías que era es un resfriado de lo que tiene tu hija. No va a andar, no va a hablar, se muere con... No llegan a 17 años, hay 10 casos en España y yo tenía 2.
esta mañana.
Madre fíjate, mía. Fíjate. Bueno, la tuya...
Murió y cuenta.
La tuya, que es una historia de superación, porque además con todo esto te quedas sola y tienes que afrontar esto sola.
Claro, claro, porque es lo que pasa muchas veces en estos casos. Desgraciadamente, pues las parejas se rompen y el padre voló. Pero la Virgen, el Señor, y me puso en mi camino un hombre maravilloso a los 2 años y medio, que se llama José Manuel, y se ha portado como su padre. Uh-huh.
José Manuel, que se encuentra con la situación, pero que, en fin, se echa las alforjas en lo harto y tira para Roma, claro, con todo.
Exacto, uh-huh. Exacto. A mi lado siempre y es de ella. Y los quiere, vamos. No se nota que no es su padre biológico.
Eso es un regalo de la vida.
Es un regalo, exacto, es un regalo. Y además que yo se lo dije, mira, te puedes enamorar de mí, pero mira mi mochila. Uh-huh. Y dijo, y entonces me enamoró más. Uh-huh. ¿Sabes? Y nada, y nos fuimos, la llevamos a todos lados, viajamos con ella, y cuando me enteré de este camino, dije, pues vamos, uh-huh. Y aquí estamos.
Qué maravilla.
Mariola, ¿qué hay de las ayudas para situaciones como la tuya y del desconocimiento que se tiene de estas ayudas?
Mira, las ayudas pocas, la verdad. Pero yo soy funcionaria, ¿vale? Soy maestra. Uh-huh. Y hace poco, en el 2016, soy maestra, claro, de la Junta de Andalucía, en el 2017 salió unas ayudas para un permiso para de niños con enfermedad, cáncer o enfermedad grave. Y pero claro, yo no me enteré, ya ves tú que me hubiese venido súper bien en el 2017 que salió. Yo me enteré mucho más tarde, pero desde que me enteré hace 2 años así, 2 cursos, lo he cogido y gracias a Dios, pues mira, estoy disfrutando de mi niña y mi niña de mí.
¿En qué consiste esa ayuda, Mariola? ¿En qué consiste?
Pues esa ayuda, que dependiendo de la gravedad del niño, en este caso Rocío tiene un 99 de minusvalía y un grado 3 de dependencia, pues a mí me lo dieron. ¿Sabe? Me dieron el 99, que fue lo que lo solicité. Pero claro, la niña tiene 22 años. Esto supuestamente es hasta los 26. Luego hay como una cosa así rara que no se sabe si nos vamos a tener que incorporar. Pero claro, evidentemente, conforme mi niña tiene más edad, está más grave. Y cada vez es más dependiente y yo tengo menos ayuda. Porque mis padres hasta ahora se quedaban con mi niña, pero mi padre tiene 80 y tantos años.
Claro.
Y cada vez estará más mayor. Y entonces, desde aquí quiero reivindicar que, por ejemplo, que eso pues se podría ampliar una vez que sabe que han estudiado el caso de mi niño, ya me han dado y me han aprobado, pues hombre, que lo vayan ampliando, porque por edad, desgraciadamente, no sé si va a llegar, ¿vale? Yo vivo un año y ahí voy tirando. ¿Sabes? Mm. Y vivo el momento y también claro. Mucho trámite burocrático. Cada 3 meses te dan el permiso, pero tú tienes que solicitar informes de nuevo, volverlo a echar, un rollo. Mucho papeleo y mucha burocracia. Creo que los especialistas no están para hacer tanto papeleo, están
Vamos a tomar nota de todo esto, para que seguro que Beatriz ya ha tomado nota, y hablemos de estas cosas también en el espacio de la gente accesible. Pues perfecto. Mariola, te mando un beso enorme. A ese regalo que te ha dado la vida, que se llama José Manuel, le das otro abrazo de nuestra parte. Uh-huh. Y, el más grande de todos, para Rocío. Que,
hombre, ese sí que es un regalo del Señor. Que... Esa sí que es mi alegría.
Besito enorme,
un beso,
Mariola.
Muy fuerte.
Adiós,
muy
corazón.
Ya se van las carretas muy lenta por los caminos.
Bueno, vea, ¿y ahora qué toca? ¿Os vais para la misa ya, no?
Nos vamos para la misa. Hemos tenido el burrito feliz aquí, que es una asociación, sí, que traen un burrito y es un burrito terapéutico. Y entonces los peregrinos con discapacidad se acercan, lo acarician, se hacen fotos con él. Después también hemos ido al Museo de la Virgen del Rocío, al avistamiento de pájaros. La mañana es muy completita, vamos, que no qué paramos, bien. Que no paramos.
Bueno, Bejarano, que está en todos lados, en su burrito
feliz. Con su burrito feliz. La asociación, el burrito feliz, sí, que tanto sí, bien sí. Hacen.
Hasta el National Geographic lo han sacado, ¿eh?
Sí, señor.
Burrito de la asociación El Burrito Feliz.
Sí, señor.
Y a ese artible que es el amigo Bejarano, que no para. Bueno, Bea, que te mando un beso enorme, que lo pase muy bien.
Muchas gracias, un besito para vosotros también. Adiós. El año que viene os queremos aquí.
Eso. Seguro. Pongamos medolías a las a la radio a esta hora de la mañana, profesor, con las grandes medolías de la historia de la música.
Muy bien, pues vamos a empezar con una maravillosa melodía del concierto italiano para teclado de Juan Sebastián Bach, pero es una versión un poco original, vamos a escucharla. Pero menos canté encima, hombre. Tú, ¿no? ¿Tú? ¿Quién está cantando encima, hombre?
Esto es de la grabación. O es María Chamorro o es de la grabación.
Sí, es el fenomenal Glenn Gould, que le daba igual y canturreaba por encima y a veces desafinadamente. Es curiosísimo, ¿no? Esta es una grabación de la Sony, que es maravillosa, una grabación histórica, y él está ahí tan concentrado que está cantando por encima de esta melodía, que si os dais cuenta es la típica melodía de tramado barroco, que es muy larga, nunca descansa.
O sea, que se ha grabado el tío cantando ahí, sí, haciendo ahí, un farsetillo ahí.
Todavía no ha terminado la melodía. O sea, fijaros que cómo son de largas las melodías en el barroco, ¿no? Las que sí son más cortitas son las melodías clásicas. Pero hoy os traigo quizá la más famosa por su virtuosismo. La melodía del aria de la Reina de la Noche de la flauta mágica. Canta como una flauta, en realidad.
Me parece una cosa tan imposible.
Sí, siempre que escucho esto veo a la Florence Foster intentándolo. Ya lo desvirtúa.
Pues esta es Diana Damrau, que está cantando con la Royal Opera. En directo, eso era un concierto grabado en directo. Y ahora os traigo una melodía romántica de Mendelssohn, que Mendelssohn se trae poco y se escucha poco, pero es la melodía del concierto para violín en mi menor. Y quien toca el violín es Anne-Sophie Mutter. Es como el romanticismo responde a su tópico, es que es emocionalmente más intenso que nada que hayamos escuchado en los otros periodos, ¿no? Es muy emocionante porque por debajo hay una capa armónica muy compleja. Y bueno, el siglo XX lo estropeó todo. El siglo XX, quiso superar al postromanticismo, que había tenido unas transformaciones armónicas muy complejas, y tanto lo transformó que hizo esto. Esto no es broma, lo que vamos a poner es un aria de Schoenberg, maravillosa también, que el texto dice: muerto, todo es uno, ¿qué importa eso? Aquel tiene su dicha, aquel su delirio, ¿qué importa eso? Todo es uno, él encontró su dicha y yo ninguna. Si os dais cuenta, el piano va por su lado, la voz va por otro, De pronto los ritmos también están rotos, porque no concuerdan lo de la soprano con lo del piano, y el piano además ni siquiera mantiene un ritmo estable, sino que de pronto mete pequeñas... Pero
esto se habrá grabado por separado, ¿no?
Se lo estudian bien. Pero sigamos escuchándola para que veáis Chamber.
A mí me duele el oído con esto, ¿eh? O sea, que me parece muy bien lo de innovar, inventar cosas, pero esto es horroroso. Pero,
y además lo más difícil todavía hacerlo así. O sea, pues, digo,
este disco a mí especialmente me gusta mucho y lo escucho. ¿Sabéis cuándo escucho este disco? Cuando ya estoy cansado de la tonalidad. O sea, la tonalidad también, el chimpón, el Vivaldi o el romanticismo, tal. Llega un momento en el que cansa y uno quiere algo nuevo, algo que no pueda... prever. Tú cuando estás escuchando esta pieza musical no sabes cuál va a ser la siguiente nota, ni siquiera sabes dónde va a terminar. Puede terminar en cualquier nota, porque como no hay una estructura interna de la escala...
Un día te canto yo y es lo mismo.
Si quieres te pongo en mi casa, te conecto.
Los pregones de venta.
Y yo digo que es una obra de... ¿Cómo se llama el autor?
Arnold Schoenberg,
pues yo te digo que lo último de Arnold Schoenberg, te lo voy a cantar yo esta tarde y te lo grabo.
Y bueno, y vamos a terminar con el siglo XXI con una música de cine, porque el cine ha tenido mucha importancia a final del siglo XX y del siglo XXI, y esta es una canción preciosa para que terminemos con un buen gusto, que es ni más ni menos que el Recuérdame, de la película Coco. Oh.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame.
Voz Disney, ¿no? Se diría.
No llores, por favor.
Y esta canción, esta es la versión que canta Carlos Rivera.
Y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame.
Es bonito realmente decirle al mundo que me recuerde, ¿no? Sí, recuérdame.
Esa película es una llorera. Yo me harto llorar con esta película, sí. ¿Eh? ¡Oh, qué bonito bonita. Disney! A mí me gusta Disney, ¿eh? Yo lo digo.
Se canta la canción de la Llorona, ¿no? Además,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, Llorona.
Bueno, y el próximo día os voy a traer la canción maravillosa de la... película de Almodóvar. La película de Almodóvar trae una canción que, bueno, de verdad...
La última.
Sí.
La de la Navidad.
Pero la canción que se llama Las simples cosas. ¿Os suena esta canción?
No.
Que había una versión de Mercedes Sosa y de Chabela Vargas. Pero en este caso, la versión que canta la canta Amaya. Ajá. Y la canta ahí en medio de la película, y la letra es maravillosa, y la escucharemos la semana que viene.
Palabras más.
¿Qué incorporamos a nuestro diccionario andaluz?
Hoy, en lugar de una palabra, he traído una expresión que cuando he descubierto la historia, pues me ha encantado. Y digo, pues aquí lo traemos a nuestro diccionario andaluz. Arrimar el asco a su sardina.
Hombre.
Hombre. ¿Eh? Esa expresión que dice que somos egoístas, ¿no? Pues resulta que tiene una historia que se remonta al siglo XVIII-XIX. Y es cuando los cortijos de los jornaleros paraban para comer, pues ellos paraban cada uno a su tiempo en su momento. Entonces cada cual cogía su sardina y cogía un poquito del fuego de la lumbre y se hacía su sardina. ¿Qué pasa? Que iban separando piedras de la lumbre de esto, y entonces cada cual iba cogiendo un asco a pase de su sardina. ¿Cuál era el resultado? Que al final se quedaban sin lumbre. Y de ahí que tenga ese sentido peyorativo. Ah. O sea, viene porque cada cual arrimaba el asco a su sardina.
Hoy, ¿qué recomendación trae el profesor?
Hoy traigo un libro magnífico que estamos leyendo para la tertulia de Casa del Libro de aquí de Sevilla, por si alguien se quiere venir algún día, que será este próximo miércoles. El libro se llama Cancelado. Cancelado, como veis, es un tema que está muy, muy de moda, y trata de un escritor afroamericano, norteamericano, que vive en Nueva York, que ve que sus novelas serias la gente no las quiere leer, y que lo que pega ahora es escribir una novela donde todo tenga que ver con lo racial, y haya un protagonista que sea un negro de los bajos fondos, que habla de manera así como muy de barrio bajo y tal. Y entonces él llega un momento en el que se cansa de no vender sus grandes novelas y escribe una novela de esa. Y entonces, dentro de la novela, cuando tú estás leyendo la novela Cancelado, lees otra novela, que es la novela que él ha escrito, que la novela es una porquería, ¿no? Entonces te estás leyendo y una porquería, pero es simpática. de, ¿no? Un negro que lo persigue la policía y no sé qué y tal y cual por ser negro y no tal. Y luego las drogas, las armas, todas las cosas típicas de eso. Y esa novela tiene un enorme éxito. Y a él le da vergüenza que esa novela que él mismo ha escrito tenga un enorme éxito. Entonces, como veis, pues claro, la novela tuvo el premio Legacy Award de ficción de 2002 y luego ha sido reconocida como una de las mejores novelas estadounidenses del siglo XXI por muchos medios. Y claro, la idea era que el racismo cultural y las expectativas identitarias en la literatura, el oportunismo del mercado editorial, la relación entre autenticidad, prestigio y venta, y en paralelo un drama familiar. Es un novelón que os aconsejo que leáis. No he dicho el autor. El autor es Percival Everett, cancelado de Percival Everett.
¿Y qué nos cuenta hoy nuestra Séneca?
Bueno, esta semana ha sido el Día del Padre. Uh-huh. Y digo, yo me lo guardo para domingo porque a los padres se les hace homenaje todos los días, ¿no?
Sí, señor.
Y encima hoy hemos hablado de un padre, porque padre no es nada más que padre, es el que cría y se suma a ello. Entonces, sí, como creo que viene como anillo al dedo.
A José Manuel.
Exacto. Venga. Hoy a los papis de Andalucía. Hoy recordamos a esos hombres silenciosos que sostienen la vida como quien sostiene un cielo entero sobre los hombres. Sobre los hombros, los padres, raíces invisibles que atraviesan la tierra, troncos fuertes que resisten tormenta, refugio que permanecen cuando todo lo demás se tambalea. Pensad en ello, la mano que arregla lo que rompemos, el consejo que repiten hasta que entendemos, la mirada que nos vigila sin que nos demos cuenta, como un río que corre constante, moldeando las rocas, enseñándonos paciencia y fuerza sin pronunciar palabras. Nos dan seguridad con la naturalidad de quien sabe que el mundo puede derrumbarse, pero mientras ellos estén, siempre habrá lugar donde caer sin miedo. Son humanos, sí, pero no nos damos cuenta del todo, porque incluso con ceño fruncido y bromas torpes, late en ellos un amor que no se agota, profundo como el mar que baña nuestras costas y firme como las montañas que nos rodean. Ellos sostienen nuestra historia antes de que tengamos memoria y nos enseñan a caminar antes de que podamos volar. Celebremos a los padres mientras estén con nosotros, porque son los guardianes de nuestra calma, los arquitectos invisibles de nuestra infancia y de nuestra esperanza. Y cuando ya no estén, quedarán sus pasos en el aire, sus consejos en nuestra memoria y la certeza de que fuimos amados de la manera más absoluta, con paciencia, firmeza y una constancia que desafía el tiempo. Padres, gigantes silenciosos, raíces de nuestra vida, manos que nos levantan y ojos que nos guían. Gracias por cada regaño que escondía amor, por cada silencio que protegía, por cada esfuerzo que nunca vimos. Mientras estéis con nosotros, incluso el viento más fuerte parece suave y el mundo, pese a todo, parece seguro.
Qué bonita carta.
Uf, me ha costado, yo quiero... Apá, te quiero. Ah. O sea, me ha costado.
Y este es el curioso cierre musical del profesor Carmona.
Que le ha ido muy bien a la carta de Séneca, la verdad.
Sí. La verdad, Raquel, te digo que me habría gustado tener una hija para que me quisiera tanto como tú quieres a tu padre.
Seguro que... Hombre. El tuyo es más jovencito, pero seguro. Hombre, que termina lo pensando en lo mismo.
Los niños son... Claro.
Dale tiempo.
Cosa, ¿no? Los niños, claro, son otra cosa.
No, dale tiempo.
Sí, se dará cuenta. Los hijos quieren mucho a sus padres, pero sí. Las hijas, hombre, tienen un cariño especial, ¿verdad, Pepe?
Sí.
Es verdad.
Bueno, hoy os traigo una pieza que se ha escuchado hace dos semanas aquí en el auditorio, en el Teatro de la Maestranza, que es Pure del Cielo. Y dice el texto: eternas inteligencias del cielo que con verdadera doctrina enseñáis a bien amar, oíd ángeles, oíd mi llanto, y si la verdad del sol eterno trae la luz inmortal, enseñádmela y haced que las obras respondan a ese gran deseo. De Händel. Enseñar a bien amar.
Qué bonito. Oh,
qué bonito.
Y qué difícil.
Qué obra más llena de amor.
Es de mi padre. Yo ya me quedo.
Bueno, me voy a cargar toda esta ternura, ¿eh?
Venga. Claro.
Venga.
Cariño, voy a estar cortando árboles hasta bastante tarde. Dice, ¿talas? ¿Talas 8 o las 9? Por lo menos.
¿Pero por qué? No había necesidad.
Doctor, vengo a verlo porque no puedo decir escabeche. Bueno, pues ahora lo ha dicho, ¿no? Dice, Es que a veces no puedo y a veces
Dios mío. ¿De dónde lo saca, Pepe? ¿De dónde saca esta cosa?
Los oyentes, que son muy malos.
A ver, la gente aquí arrimando la agua a su sardina. Claro,
es verdad, es verdad.
Y echándole alimento, ¿sabes? Pues esto no tiene fin.
Este es muy malo, este es muy malo. Pero ahora, como hay nombres tan, ¿no?
Sí, moderno.
Tan, sí. Dice, ¿cómo te llamas? Dice, Yoleno. Dice, ¿y de dónde sacaron ese nombre tus padres? Dice, ¿de los Beatles?
Esta patada, ¿eh?
¿Hay alguna manera de acabar con esto, por favor?
Y voy a contar yo uno, ¿eh?
No,
dice, qué fuerte, tía. ¿El qué, tía? Esta existencia nuestra condenada a ser letanía baladí cuyo eco suena vacío infinito, tía. Ya, tía.
¿Qué hacemos con esto, Ana?
Muy del
tenemos
profe.
Que gobernar el mundo.
Filosofía pura.
Muy del profesor, sí, Carmona. Sí. Bueno, ¿qué hace hoy Raquel Moreno?
Hoy estoy preparando que voy a retomar también el YouTube. Entonces le digo a la gente que me busque ahora en YouTube, ya que estoy así de subidón en redes, pues me toca trabajar para traer sorpresitas en mi canal de YouTube.
Muy bien, fantástico. ¿Y el profesor Carmona?
Pues yo me voy a Huelva a cantar, no a dirigir, sino a cantar, porque el próximo viernes, aviso a todos los onubenses y los que estén cerca, va a haber un gran concierto en la Catedral de Huelva, donde se va a cantar el Requiem de Foré, y nos han invitado a cantar a gente de Sevilla, y entonces esta tarde vamos a hacer el ensayo general con orquesta, y el viernes a las 8 de la tarde, el próximo viernes día 27, cantaremos Requiem de Foré en la Catedral de Huelva.
¿Conoce usted Florencia?
Hombre, claro que sí, la conozco, me encanta.
Dice, antes de morir tienes que visitar Florencia. Dice, ya, porque después se complica un poco la cosa.
Sí,
¿no?
Esto es...
Después se pone complicado. Bueno, adiós, que tengáis un buen día.
Es una epidemia.
Llega la información a Canal Sur Radio. Luego nuestra última hora será un poquito más corta porque hay fútbol, pero aún así hablaremos con nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro. Hablaremos de una nueva edición de la Escuela de Pastores de Andalucía, no os perdáis esto. Y tendremos nuestro concurso fotográfico con María Chamorro. Y vamos a saludar a Laura Vital, finalista en los premios MIN de la música independiente al mejor álbum flamenco. Todo eso enseguida.